kilómetro 42, lo dicho, sigue Joseba Larrañaga.
Hoy vamos a viajar, vamos a dar saltitos en el kilómetro, ¿eh? Vamos a ir desde Andorra hasta Jamaica y vamos a pasar por Boston y por París.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla de kilómetro 42! ¡Hola, Eri Frade!
Hola, estoy un poco raro aquí en la sección, ¿eh? No por otra cosa, pero tiene su sentido.
¿Tiene sentido?
Tiene mucho sentido. Además, yo siempre digo que esta sección tiene que empezar a ir hacia el duatlón y el triatlón. Entonces,
yo soy muy de eso, ¿eh? Muy de eso. Chema Martínez, Jamaica, muy buenas.
Yaman, buenas noches. Aquí estoy, como estamos en plena expansión y estamos consiguiendo ser líderes en todo el mundo, pues estoy en Jamaica intentando hablar de lo que es el kilómetro 42, de lo que es COPE, y aquí estoy en el partidazo en Jamaica. ¿Qué os parece?
¿Has visto a Bolt o no?
No, pero ya he tenido tiempo de retar aquí en la playa. La gente, no te creas tú que corre como hacen normalmente en España, la playa, que la gente va a hacer ejercicio. Aquí solo corren, hacen velocidad, hacen salidas. Y a mí estos días que estoy corriendo, pues haciendo series, haciendo cosas, me miran un poco raro.
Claro,
me miran.
¿Y este blanco? Pero,
¿sabes lo que hizo?
¿Qué hizo?
Que ha ido vendiendo el pollino de que él corrió con Bolt, no en la misma carrera. él no les dice que fue en otra carrera, sí. Pero es verdad que coincidieron en pruebas. Y entonces ahí están flipados y todos quieren correr con él. Y hace carrera... salidas en la playa con mogollón de peña y de jamaicanos que quieren correr con Chema.
Pero fue penoso, ¿eh? Tengo que decirlo, que me marqué ahí un farol porque yo estaba por ahí haciendo salidas. Digo, yo he corrido con Usain Bolt, y me miraban extrañando como diciendo, ¿seguro? Digo, que sí, o sea, que de verdad, que soy atleta profesional y que corrí con él. Y se pusieron 11 tíos para salir conmigo corriendo, y yo, por supuesto, fui a tomar una foto para que me vieran la salida. Marcaron 80 metros y en los primeros 40 me metieron 30 metros. O sea, que hice el ridículo más ridículo que he hecho en mi vida, y se reían un poquito de mí, lógicamente, pero bueno, luego les expliqué un poquito, les aclaré que había corrido con él, pero que en otra distancia.
Claro,
o sea que,
lógico, la misma pista. Se darían cuenta, yo creo que ellos se darían cuenta también. Que, ¿cómo ha sido el maratón de Boston? Creo que frío, viento...
Bueno, y ha sido el desenlace más igualado, yo creo, que de la historia de los maratones, sí, porque sí. Ha habido milésimas entre los dos primeros clasificados y ha ganado Lawrence Cherono de Kenia con 2:07:57, pero ha sido un sprint de 200 metros, además de esos agónicos, sí, pues, sí. Después de 42 kilómetros, pegarte un sprint de esos ha sido increíble, ¿eh? El desenlace del maratón de Boston.
Sí, pero Joseba, han sido dos segunditos. O sea, al final ha hecho 2:07:57 Cherono y luego 2:07:59. Dos segundos, pero lo que es alucinante es cómo se puede decidir una maratón en los últimos metros, verles sprintar, ha sido salvaje. Y una vez más, Boston, que ya lleva 123 ediciones, que es la maratón más antigua, que también una maratón extraña porque se celebra en el lunes, sigue siendo una maratón que está condenada a tener frío, malas condiciones, ha hecho un frío de mil demonios, una lluvia gélida, un viento intenso, y menos mal que este año, que el año pasado las condiciones fueron horribles, este año la segunda parte de la carrera ha sido un poquito más favorable. Y de aquí, más de 30.000 corredores, o sea, ha sido tremendo. Y bueno, y Jordi Madera, que teníamos representantes en la modalidad de silla y ha quedado séptimo, con lo cual también ha estado bien. No teníamos ningún atleta español peleando con los mejores, pero una vez más el poderío africano. Esta vez ha sido Kenia la que ha vencido a Etiopía, que de Sisa ya había ganado dos veces, una de ellas en el maratón que ocurrió el atentado. O sea que, bueno, y en mujeres, de Jefa, que ha hecho 2:23, que para una mujer tampoco está mal, el maratón más antiguo.
Y recordamos que ayer
ayer
en París ganó Abramila, el etíope, 2:07:57, y en femenina, Gelete Burka, etíope, también, 2:22:48.
Bueno, y está aquí Eri, porque ayer se celebró una de las pruebas ciclistas, yo creo que una de las pruebas deportivas más atractivas del año, no solo ciclistas, ¿eh?
Más angustiosas. Más
igual.
Angustiosas.
A mí me hace sufrir muchísimo.
Es angustiosa, sí.
Para el espectador es una lucha casi de gladiadores, más que una carrera ciclista, y es la Paris-Roubaix. Y claro, ayer estábamos viendo la prueba y estábamos animando ahí a Iván García Cortina, que estaba en el grupo de cabeza, y estábamos pensando, oye, ¿cómo estará hoy el cuerpo de un deportista después de hacer la Paris-Roubaix? Y nos interesaba saber cómo es el cuerpo de un deportista y qué se hace en los próximos días, Eli.
Y más con el disgusto que tiene. Resumió su propia prueba en un tuit, que para que te quepa esto en un tuit, pues da muy a las claras que es un perfecto resumen. Resumen de mi Paris-Roubaix: kilómetro 30, radio no funciona, cambio de radio. Kilómetro 60, la bici deja de cambiar, cambio roto, cambio de bici. Kilómetro 200, pinchazo rueda delantera mientras iba con el grupo de favoritos. Él está convencido de que llevaba piernas, igual no para ganar, pero sí para estar con el grupo donde se iba a dilucidar esta Paris-Roubaix. De hecho, Sagan empieza el corte definitivo, pero él lo remata, y es justo cuando pincha. Yo creo que ese dolor en el corazón lo va a llevar, porque es ciclismo ficción, él nunca sabrá dónde hubiera terminado ayer.
Hola, Iván, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es lo que más te duele? Ahora mismo, digo, ¿eh?
Ahora mismo yo creo que las piernas todavía.
¿Las piernas?
No... Sí. Y mañana igual el alma, pero de momento hoy las piernas, la espalda, todo.
Es un dolor muy diferente al de otra cualquier otra carrera?
Sí, es totalmente diferente. Al final, estas carreras es totalmente... No hay impacto como puede haber en una maratón, ¿no? Pero sí que al final está rebotando todo el tiempo con el pavé. Son 60 kilómetros en el pavé, de los 260 que tiene la prueba, y al final se nota mogollón en el cuerpo, ¿no? En el... No estás acostumbrado a eso, entonces al final lo pagas a los días siguientes.
Y ayer no llovió, por lo menos.
Sí. Oye, a mí una vez Alejandro Valverde, después de una París-Roubaix, me dijo que la parte del cuerpo que él más sufrió, en la que él más sufrió, eran las muñecas. Yo pensaba que era el culo o la parte postescrotal esta, pero él me decía que era la muñeca. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Iría con mucha tensión agarrando el manillar. ¿Las muñecas también, sí?
Sí, sí, sin duda, lo que más. O sea, las piernas al final lo digo porque... es lo que más ejercitas, ¿no? Es sí. Lo que más vas a ir, metes los vatios en la bici a base de las piernas, pero las muñecas sí que todavía las tengo hoy. Tenía que subir de Barcelona a Andorra con la furgo y cuando tenía que girar así para maniobrar un poco, decía, me cago en 10.
Oye, Iván, oye, una pregunta. Cuando a mí me parece, cuando he montado en bici y he pasado por una zona un poquito bacheada, efectivamente, donde más sufría es en los antebrazos y sobre todo el culo. Una pregunta es, cuando pasas el pavés, sí. ¿Vas sentado, tienes que ir levantado, cambia la musculatura, el tipo de trabajo, sobre todo por el sí, culo, por lo que sufre?
Sentado siempre, porque si no le estás quitando el peso, sobre todo a la rueda trasera, ¿no?, que es la que más tracciona, y si te pones de pie, la bici va para todos los lados y es imposible de avanzar, como quien dice.
Y otra pregunta, sí. ¿Cuándo...?
Sí. La técnica sí que cambia, porque el pedal, en vez de hacerlo hacia abajo, casi lo haces más hacia arriba, porque de esa manera quitas, como compensas un poco la manera de las inercias, yo que sé, por decir así, de la fuerza en el pavé, y avanzas más también. O sea, lo vas notando que avanzas más cuando pedaleas hacia arriba que hacia abajo.
O sea, tirando bueno, más sí. De los flexores de cadera, es decir, la rodilla, que es en el momento que está subiendo la rodilla eso y no en bajada, ¿no? Cuando eso es.
Eso
y una pregunta también que me llama la atención es si hacéis algún tipo de preparación, igual que, por ejemplo, en la Fórmula 1, los pilotos tienen que trabajar el cuello porque sufre mucho, si en este tipo de etapas, porque sí que es cierto que lo que vibra, ¿no?, esa vibración y lo que genera es el trabajo muscular, si no estás acostumbrado a la musculatura del antebrazo, que por eso es donde te duele, ¿no? Si hacéis algún tipo de trabajo previo las semanas antes para adelantarte, ¿no?, a lo que te vas a encontrar con esta etapa tan dura de pavés.
Bueno, eso ya es más personal de cada uno, ¿no? Hay gente que seguramente irá ahí sin ninguna preparación a lo que venga y ahora, por ejemplo, desde hace unos años ya que se incorporó mucho el tema del core, ¿no?, y la preparación un poco más física así de compensación que no se hacía antes casi nada, y ahora pues se empieza a incrementar un poco y se nota al final. Por ejemplo, yo me gusta hacerlo un par de veces por semana en plan isométricos o cosas así, nada especial, pero al final quieras o no, se nota que trabajas la parte abdominal y eso, y cuando en eso, lo que te digo del pavé, muchas veces como tienes que quitar toda la fuerza de los brazos para no apretar el manillar ni nada, que si no te revientas básicamente, al final estás teniendo toda la fuerza en la parte abdominal y lumbar. Entonces, si no tienes una base un poco mínima, como quien dice, pues lo acabas pagando.
Oye, te iba a preguntar, ¿llevas en el culote la badana más gorda que en otras ocasiones o...?
No, eso no cambia nada.
Nada,
sí,
nada.
Bien de crema, eso sí, bien de Nivea o crema para los rozamientos, pero nada más.
¿Y tú siendo asturiano, dónde has aprendido a rodar en el pavé?
Pues más que nada, ya tuve la suerte desde juveniles ya hasta con la selección española y empezar a correr en carreras internacionales con la selección, ¿no? La París-Roubaix de juveniles sí que no la hice porque ese año no la hicimos, pero después ya los demás sí, también en sub-23, el Tour de Flandes y todo, y al final acabas cogiendo una experiencia que se agradece para estos años, ¿no? Ya más o menos al final siempre son las mismas carreteras, los mismos cruces, como quien dice, y no sé, si te fijas un poco, incluso siendo juvenil o tal, al final te das cuenta hoy en día que coño, si pasé hace 4 años o 5 años.
Oye, Iván, y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de... Te hablaba Juanma al principio, ¿no? Que me imagino que hoy estarás tieso, mañana estarás peor todavía por las 48 horas después de la destrucción que le has metido a tu cuerpo. Normalmente cuando hablamos una prueba de este tipo, que se puede a lo mejor extrapolar una media maratón, una maratón, ¿cuándo puedes volver otra vez a entrenar con normalidad o qué haces después? ¿Utilizas el agua fría como utilizamos los corredores? ¿Cuidas la comida después? Imagino que también, ¿no? Porque lo que estás hablando al final, hoy en día los deportistas de alto nivel son deportistas mucho más completos y al final no es como hace años, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo y ahora hay que cuidar todos los aspectos, ¿no? Y cómo es un poco esa recuperación posterior y cuándo vuelves otra vez a aplicar nuevas cargas.
Sí, así es. Al final, lo que tú dices, todo va incrementándose en cuanto a recuperación y todo. Por ejemplo, hoy nada más me dormí en Barcelona y lo primero que hice fue ir a dar masaje con Indiva, ¿no? Que al final, con el Indiva regeneras mucho más rápido por el calor que hace que la circulación... como que drene mucho más las piernas en este caso, que después de una carrera así, como te digo, que con más impacto de lo normal, siempre igual un día después puedo tener 3 kilos más fácil yo, y de esta manera pues igual tengo solo uno porque lo demás se drena más rápido. Y la comida
Indiva,
lo mismo.
Para que, Iván, que hay que explicar un poco a Juanma y Joseba que es Indiva, es una especie de radiofrecuencia que lo que hace es que además del masaje te van aplicando esa radiofrecuencia. Lo hemos visto, yo solo vi también a Neymar en su casa, ¿no? Lo que te estaba para recuperar. Entonces,
Chema, te puedo decir hasta lo que cuesta una sesión de Indiva en cualquier fisio.
Por tu culpa,
hasta
el aparato.
Mira.
Por tu culpa nos ponen Indiva desde hace unos 5 años.
Efectivamente. Chema, ¿eh? Sí, sí, somos fans de la máquina porque es el único masaje que en el fisio lo pasas bien.
Y tú fuiste uno de los pioneros, o sea que no nos expliques ahora que se...
Sí, sí. Pero bueno, explícalo, que está bien explicarlo.
Bueno, es una radiofrecuencia, o sea, es una forma de trabajo que lo que hace es activar un poco a nivel interno, ¿no? Entonces lo que hace es que pues llegas ese calor profundo que genera, ayuda a recuperar un poquito antes, no hace falta pegar palizas y favorece mucho la recuperación, ¿no? O sea, que es una... pero va acompañado de masaje y técnicas, o sea, que bueno, esa radiofrecuencia que se utiliza para recuperar, que lo está utilizando
igual,
lo utiliza mucha gente,
claro.
y funciona.
¿Qué comes? O sea, ¿has comido normal hoy o para reponer fuerzas o no?
Hoy fue un poco diferente, la verdad, y me lo tomé con más calma ya, porque al final la Rube es como la última de mis objetivos de las clásicas. Ahora corro el domingo en la Amstel, pero bueno, el bloque principal que tenía yo en mente era Bélgica, el Tour de Flandes, todas estas, y Rube, ¿no? Y aquí terminaba un poco.
Oye,
y hoy pues decidí tomarme un poco más libre y me tomé ahí en la playa de Castelldefels una paella... Y...
Te has sabido a gloria, ¿no? O sea, cada...
¿Qué
veías? Adoquines. En vez de granos de arroz, veías adoquines y los ibas metiendo en la boca.
Pero,
¿no?
Hoy veía más la playa y las palmeras y eso. Estaba encantado.
Claro.
No, lo que quería saber es cuánto eres de Masoca, porque ¿cómo es posible que esta sea la carrera que más te guste del año?
Bueno, al final por eso mismo, ¿no? Porque te pasan siempre cosas así que te dejan fuera de juego, pero... no sé. Tampoco es... no sabría cómo explicarlo. Es más que nada la sensación que te llevas dentro, ¿no? Como lo que decías que puse ayer en un tuit, lo mismo, que al final te cruzas la línea de meta destrozada porque te quedas como pensando, no sé cómo podría haber estado, qué mala suerte y tal, pero inmediatamente ya estás pensando en el año que viene, ¿no? Otra vez que vuelva esa carrera, que vaya a ser mejor o sea, que sea mejor y más fuerte, ¿no?
Y luego este año Cortina, Joseba, Chema ha tomado una decisión que es marchar de casa. Él vivía en Gijón, entrenaba en Gijón, en la zona, en Asturias, y se ha marchado a Andorra, donde te puedes encontrar... ¿Cuántos ciclistas del World Tour sois allí, Cortina, más o menos?
Pues licencias hay más de 80.
World Tour, de máxima categoría, sí. De ciclistas trabajando en Andorra. Y claro, las comidas de mamá hay que apartarse de ellas, desgraciadamente, ¿no?
Eso es. No, y al final se nota, todo se nota. Al final, eso, después también estoy viendo a 1.200 metros, que no es como estar en Sierra Nevada, por ejemplo, a 1.800, pero... como estás viviendo de continuo tantos meses, te hace un efecto igual que lo que te digo, no es 1.800 metros, 2.300 como Sierra Nevada, pero también lo notas en carrera y entrenar aquí con tantos profesionales, luego la comida, todos son puntos que van sumando y se nota al final.
No cachopo, no party.
Eso es.
¿Cuándo fue la última vez que te comiste un cachopo?
Cachopo no me acuerdo muy bien, pero mi plato de Nochevieja en familia fue huevos fritos, patates y chorizos.
¡Oh, qué rico, qué rico, qué rico!
¿Patates o patatas?
No, patates. Si no te importa, patates. Patates, de toda la vida, patates. Bueno, Iván, ha sido un placer charlar contigo 24 horas después de la París-Roubaix. ¿Tú crees que la vas a ganar algún día?
Sí.
¿Sí?
Ojalá,
Ojalá, no, ojalá sí, pero es que yo no me lo creo.
Verá... 100% tiene una clásica de estas de los monumentos en las piernas y la voy a contar yo.
Bueno, el día que la gane, ojalá. El primer programa en el que tienes que aparecer es en el partidazo y evidentemente en el kilómetro 42. Sí, comprométete a eso. Nosotros al cachopo y tú a estar con nosotros.
Te ponemos un cachopo y una indiva y tú eliges si te tiras al cachopo o a la indiva, ¿vale?
Muy bien.
Hoy ha sido un placer. Descansa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es Iván García Cortina, ciclista español, ciclista asturiano, que ayer estuvo brillando, y de qué manera, en la París-Roubaix, que es flipante. O sea, es
algo... Oye, curioso, Juanma, Joseba, que ya lo comentaste también ayer, ¿no? Que al final, hablando de golf, ¿no? Que realmente ha cambiado muchísimo, ¿no? El concepto de un deportista actual, que ahora tiene que ser mucho más completo, que hay que cuidar absolutamente todo. Y da igual donde te muevas, ¿no? Ya sea golf, ciclismo, fútbol, que no es como hace 15, 20 años. Ahora, hoy en día, un deportista de alto nivel tiene que cuidar absolutamente todo. Y si os fijáis, pocos caprichos, ¿no? Rápidamente es pensar en lo siguiente, intentar recuperarte cuanto antes, utilizar todas las medidas de recuperación que tengas a tu alcance, y eso coincide en todo el deporte moderno, ¿no? Al final son deportistas que quieren llegar al máximo y quieren triunfar, y para eso hay que cuidar absolutamente todo.
Oye, voy a decir una cosa, he visto hoy en un informativo de tele, no me acuerdo en cuál, creo que era La Sexta, ojo con las torrijas, 400 calorías cada torrija.
400, una barbaridad.
O sea, una torrijita de nada, 400 calorías. Ponte a quemarlas, que una torrija no te da para mucho.
Recomiendan una para Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección.
¿Una para los cuatro días?
Una para los cuatro días, partida en cuatro.
Eso nos decía el doctor Escribano, ¿verdad?
El doctor Escribano.
Pues,
Escribano,
señor. Es que encima, aquí al lado de la radio hay un sitio que las vende, que están buenísimas.
Sí, pero son, es que no son torrijas.
De las mejores.
Eso son torrijones.
Torrijones.
Que pesa medio kilo cada una.
Hay versiones de hipocalóricas, dentro de las calorías que te aporta una torrija, pero ya hay versiones hechas con otro tipo de pan, con otro tipo de leche y tal, que bueno, que no es lo mismo, es que lo digo porque las he probado.
Si alguien decide parar en Semana Santa, Chema, parar, digo, de su entrenamiento, que
una semanita.
Una semana. ¿Cuánto le cuesta volver a recuperar el punto que tenía justo antes de ese parón?
Bueno, por ejemplo, una parada de inactividad total de una semana, puedes bajar tu nivel de forma un 10% solamente. O sea, que tampoco hay que dramatizar demasiado. O sea, que estamos hablando de una semana que dejes de hacer absolutamente nada, tu cuerpo simplemente perdería un 10%, con lo cual tampoco es muy importante. Eso sí, si esa semana que no has hecho absolutamente nada, te pones a comer torrijas, te descuidas un poco la alimentación, claro, posiblemente te costará un poquito recuperar tu nivel un pelín más, ¿no? Pero realmente cuando tienes un pequeño, pues una lesión o dejas de hacer ejercicio, lo ideal es tampoco parar la semana entera, ¿no? Intentar alternar, descansa un día, otro día haces algo, ¿no? Para intentar no romper con esos hábitos tan buenos, ¿no? Que suponen hacer ejercicio. Pero como norma, tampoco es exagerado, es un 10% que se pierde, que no es exagerado y se recupera rápidamente. O sea, que la gente que muchas veces se lesiona, tiene un pequeño problema, no puede entrenar por algún viaje, no pasa absolutamente nada, que todo es recuperable. Tranquilidad, y en cuestión de poco tiempo, el cuerpo es muy sabio, nos da esas alegrías y para eso lo agradece, ¿no? Y muchas veces ese parón lo que nos hace es que luego nos lleva a un estado un poquito mayor de forma, con lo cual, sin preocupación, solo un 10%, con lo cual hay tiempo para todo.
Oye, en la semana que viene ya hablaremos del Maratón de Madrid, que es el sábado día 27, y porque Chema va a protagonizar una historia muy bonita. Chema va a salir el último de todos, además va distanciado en algunos minutos del último. Y a todos aquellos a los que pase, se trata de la iniciativa de Egoísmo Positivo, a todos aquellos, por cada uno que pase, la marca Polar dará 50 céntimos. Oh, qué bueno. Salen 33.000, sí, bueno.
Eso es, el Polar Chase, que se llama, que al final, una idea distinta, salir 20 minutos de retraso.
Sales 20 minutos después del último.
20 minutos, tío.
Después del último, con lo 20. Cual, para que no sea tan sencillo. Entonces, tienes cada vez que pases a un corredor, esos son 0,50 céntimos y va sumando corredores, va sumando dinero, y todo lo recaudado va para Egoísmo Positivo. Incluso estamos haciendo también, si alguien me quiere acompañar, va a poder tener la posibilidad de acompañarme, que eso lo estamos haciendo, yo creo, a través de Adidas Runners, ¿no? Que pueden hacer a través de ahí y pueden vivir un poco la experiencia, ¿no? Va a ser diferente.
Sí, pero
distinto.
El que te quiera acompañar tiene que ir a tres, ¿qué?
Tiene que por debajo de 3 horas.
Yo tengo una idea.
Yo voy en moto.
Tengo una idea. Yo lo que puedo
¿Tú
hacer...
en la bici eléctrica?
No, lo que puedo hacer es ser el último. Es decir, ¿sabes lo que te digo? Salir el último y que ser el primero al que adelante Chema.
Pues sí.
¿Qué te parece?
Si muy te animas.
20 corro 20 minutitos y ya me adelanta Chema.
Es buena iniciativa.
El primero, los primeros 50 céntimos los de Juanma Castaño.
Vale, pero no te eliminan, que no es como la Wings for Life.
No, ya lo sé, hombre. No, me elimino solo, no te preocupes. No hace falta que me vengan a eliminar, ya me elimino yo. Que Chema, disfruta mucho por Jamaica. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Gracias. Eri, ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh?
Igualmente, digo, y si vais a abrir al Dualdón o al Trialdón, pues aquí...
Estamos abiertos a todo.
A todo.
A todo, absolutamente.
A todo.
Un abrazo, Eri.
Como yo. Gracias.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego.